Bienvenidos a nuestro programa Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a entender y conocer tu cuerpo y también enseñarte cómo cuidarlo. Mi nombre es Omar López Samayoa, soy médico cirujano y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la circulación sanguínea. Cuando pensamos en la circulación sanguínea, tenemos que pensar en grande. El sistema de la circulación sanguínea tiene en un promedio de 75 mil millas de largo. La circulación sanguínea también es el basurero y el mensajero para 60 trillones de células que son sus clientes o consumidores. Esto quiere decir que es aproximadamente 17 mil veces más del número de personas que existen en la Tierra hoy día. Los clientes de la circulación sanguínea son todas las células del cuerpo humano. La circulación sanguínea transporta todos los desechos del cuerpo y provee también con la nutrición esencial para la continuación de la vida de cada célula del cuerpo. Tal vez muchos pueden pensar que la circulación sanguínea es un río despacioso y no muy atractivo, pero muchos no conocen las actividades que se llevan a cabo en la circulación sanguínea a todo tiempo del día. En el segundo que una persona le toma en parpadear, 1.200.000 células rojas ha llegado en ese tiempo al final de su vida de un promedio de 120 días y han muerto en un segundo. En ese mismo segundo, la médula ósea, principalmente en las costillas y en el cráneo y las vértebras, han producido una cantidad igual de nuevas células rojas. En el transcurso de la vida, estos huesos van a fabricar aproximadamente media tonelada de células rojas. Durante este corto periodo de vida de las células rojas, cada célula roja habrá recorrido 75 mil viajes desde el corazón a las partes del cuerpo. ¿Cómo es que se lleva a cabo la circulación sanguínea del cuerpo? El corazón de una persona es la bomba principal de la circulación. Y sin embargo, no una bomba muy buena bombea en forma de olas. Y es así en que la responsabilidad queda a las grandes arterias del cuerpo para igualar ese flujo sanguíneo irregular. Las grandes arterias se expanden con cada latido del corazón y contrayéndose entre cada latido para que así la sangre llegue como un constante flujo sanguíneo a las piernas. Al llegar el tiempo en que la sangre está lista para regresar al corazón a través de las venas, la presión sanguínea ha bajado casi a cero. Y si esto fuera dejado a disposición de lo que ha ocurrido, la sangre nunca llegaría a regresar al corazón. Seguro que sí. La circulación sanguínea es la que mantiene moviendo la sangre desde los dedos de los pies de regreso al corazón, siendo ayudado por los músculos fuera del sistema circulatorio. Y aunque pareciera algo extraño y sin significado, la contracción muscular de las piernas y otras partes del cuerpo son indispensables para que la sangre retorne al corazón y la circulación exista y trabaje muy bien. Al contraerse los músculos de las piernas de una persona, Los músculos aprietan las venas y empujan la sangre hacia arriba. Y debido a un sistema de válvulas dentro de las venas de las piernas o de las extremidades de los brazos también, evitan así que la sangre en la circulación no se regrese, pero que siga hacia adelante hasta llegar al corazón. Arriba y adelante. Es por eso que el caminar es un estimulante excelente para la circulación. Si estas válvulas dentro de las venas fallaran, las venas cuando esto ocurre se dilatarían y la sangre comenzaría a coagularse, y así es como se forman las famosas venas varicosas. A veces muy dolorosas, pero siempre produce mucho problema. Básicamente, el líquido que circula por esta sofisticada tubería, por así decirlo, consiste de células rojas, un sofisticado arreglo de leucocitos o células blancas, las cuales incluyen granulocitos, los linfocitos, los monocitos y también las plaquetas y una variedad de otras células que están en otras partes del cuerpo. Algunos elementos solubles como lo son el colesterol, el azúcar, la sal, ciertas enzimas, grasas, más el plasma líquido en el cual todas las células están flotando para asegurar un volumen sanguíneo seguro y para mantener la presión correcta. Los líquidos de la circulación deben siempre ser mantenidos al nivel adecuado y para estar en el lado seguro, la circulación sanguínea absorbe virtualmente toda el agua que una persona bebe, excretando así cualquier exceso que haya absorbido a través de la orina, de las glándulas sudoríparas y a través del aire que nosotros exhalamos. Cuando el agua está escasa, la circulación sanguínea trata de conservar cada gota de agua que se ha perdido y comienza a gritar y a llamar desesperadamente por ayuda. Es por eso, si una persona o soldado ha sido herido y él notará que siempre estará suplicando por agua. En la actualidad, casi todos están familiarizados por los diferentes tipos de vasos sanguíneos o de tipos sanguíneos que existen. Por ejemplo, tenemos el tipo sanguíneo O, el A, el B y el AB. El flujo sanguíneo también contiene una gran variedad de otros factores como el M, el N, el E, el RH, etc. Y nuevos factores están siendo identificados todo el tiempo. Nuevos descubrimientos se están llevando a cabo. Hay una creencia que la sangre de una persona puede ser tan distintiva como sus huellas digitales, completamente diferente en cada persona de todos los grupos sanguíneos en la tierra. En realidad, pudiera ser posible de tomar sangre de una persona en un estadio grande y en un año de ahora tomar otro ejemplar de sangre y asignar a cada uno un asiento de acuerdo a las bases de las características sanguíneas de cada individuo para poder distribuir oxígeno y comida a cada célula. El sistema sanguíneo opera como el sistema municipal que suple el agua en una ciudad. El corazón bombea y la sangre es empujada a través de las arterias que progresivamente se van siendo más pequeñas y finalmente el flujo sanguíneo llega a los capilares y esta gran red de capilares de las arterias se llegarán a unir a otra serie de capilares venosos, y aquí es donde la verdadera acción del flujo sanguíneo toma lugar. Veamos una gráfica en este momento. El ojo es el único órgano en el cual nosotros podemos distinguir los capilares. Es por eso que el doctor viene y con una lucecita, el oftalmoscopio, y trata de ver dentro de tu ojo, a ver cómo está tu circulación en tu cuerpo. Y es en el ojo donde podemos ver muchos problemas de circulación, especialmente en personas diabéticas. La siguiente gráfica nos muestra unos pulmones. En los pulmones es donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno en el cuerpo. Veamos la siguiente gráfica. Los capilares son tan pequeños que solo permiten que una célula sanguínea apretada pueda pasar a través de ellos, y así las células sanguíneas se forman en fila, en una línea, y muchas veces retorciéndose entran ellas mismas y moldeándose en formas diferentes para poder pasar a través de los capilares sanguíneos. Pero este segundo o tiempo requerido tan corto que requiere el paso de las células sanguíneas es una tormenta de actividades que ocurre a nivel de las células del cuerpo. Es como un cambio que va entregando mercancía en un camión en cada casa, y al mismo tiempo va recogiendo toda la mercancía o basura o desperdicios que ya las casas no quieren y no necesitan, y tienen que mandarlas afuera del cuerpo. Las células, por así dicho, son estas casas que reciben y entregan mercancía. Y el paquete grande que se necesita entregar a cada célula por segundo es oxígeno, y recoger el dióxido de carbono de la célula como desperdicio, como producto de combustión que ya no sirve. También ocurre a nivel de cada célula, es la principal fuente de basura que saca del cuerpo para poder entregar nuevo alimento. Pero la variedad y la cantidad de mercancía entregada y dejada en cada célula es sorprendente. La lista de componentes de compra, por así decirlo, de cada célula, de cada tejido y órgano, de ninguna manera es la misma. Cada célula y cada órgano del cuerpo requiere diferentes elementos para continuar sus funciones vitales. Una célula pudiera necesitar, por ejemplo, un pedacito de cobalto, otra célula pedir por otros minerales, por ciertas vitaminas, por ciertas hormonas, por glucosa o azúcar, por grasa, por aminoácidos o por un simple trago de agua. Y de esta manera, la circulación podrá proveer a cada célula con sus necesidades. Si, por ejemplo, la persona está haciendo ejercicio, los requerimientos de los tejidos aumenta enormemente, siendo que su metabolismo o trabajo se ha aumentado de repente. Y para poder obtener los suplementos requeridos, la piel se pone roja, indicando así que esta red de los capilares sanguíneos se dilaten para poder operar al máximo de su capacidad y poder entregar más mercancía a las células de acuerdo a sus necesidades. Cuando la persona, por ejemplo, está durmiendo, los requerimientos de cada célula se hacen al mínimo. Y el 90% de estos capilares se contraen y se hacen más pequeños y hasta pudiendo cerrarse debido a que la función de muchas células no está funcionando a su máximo en ese tiempo. En el análisis, dijéramos, final de una persona, la persona es tan sana como la cantidad de capilares tenga. Tal vez tú creas que el individuo respira con sus pulmones y que come con su boca y que absorbe su comida por el intestino. Pero actualmente estas funciones no son llevadas a cabo por estos órganos así. Y es por sus capilares sanguíneos y las células que esta es la razón por la cual los médicos siempre toman con mucho cuidado mirando con el oftalmoscopio a la retina de tu ojo, como mencioné anteriormente, porque es el único lugar en el cuerpo en que los capilares son claramente visibles. Si estos capilares están tapados y distendidos, la persona está en problema. Para mantener a la persona fuera de problema, los capilares están alertos de cualquier desviación o cambio fuera de lo normal que ocurra. Si los vasos sanguíneos o capilares detectan que existe una pérdida de sangre en el cuerpo, ya sea por una pequeña cortada o herida de bala que haya recibido la persona, los capilares inmediatamente, con urgencia, encaminan a las plaquetas en el área donde esta herida ha ocurrido. Y en cosa de segundos, con las plaquetas, fabrican un parche temporal para parar el sangrado. Seguidamente, los capilares comienzan a llevar defensas y equipo pesado para repararlo. La fibrina es un sellador esencial. No está normalmente presente en la sangre porque esto significaría un gran desastre de coagulación en las arterias y producir una muerte instantánea. La fibrina es mantenida como material crudo para producir fibrina inmediatamente en todos los tejidos. Y de esta manera los capilares conducirán las enzimas esenciales para producir esta conversión o reacción química que producirá la fibrina para reparar la herida y los capilares pueden comenzar este proceso en cosa de segundos y después que la situación de emergencia ha sido cumplida, los capilares toman su tiempo para llevar el material crudo y llevar a cabo la selladura permanente de la herida. Mientras que cualquier ruptura o quebradura del sistema de tubería de la circulación ocurra, es una gran emergencia, porque intrusos y enemigos pueden entrar al cuerpo como lo es el virus de catarro, el polen, una astilla de madera. La lista puede ser indefinida, porque existen aún amenazas mucho más grandes como pudiera serlo el virus o de la sida. Los capilares acarrean armamento pesado a estas áreas de necesidad y son llamados anticuerpos en contra de más de 1 millón de invasores. Cada anticuerpo designado de atacar solamente un enemigo. Individual invasor es como tener una central de policía con 1 millón de oficiales y cada oficial especializado en un cierto crimen en particular. Sin embargo, la calidad más sorprendente de los anticuerpos es su memoria, porque tal vez la persona no se recuerda cuándo le dio sarampión o paperas, que tal vez ocurrió cuando tenía 6 años, aproximadamente hace 41 años de edad, por así decirlo. Los anticuerpos en contra de las paperas o las enfermedades que hayan ocurrido hace muchos años, ellos sí lo recuerdan. Y si particularmente un virus de papera se suelta, por ejemplo, y se escapa en la circulación del cuerpo, estos anticuerpos dirán e irán a atacar este invasor inmediatamente de la misma manera o peor. Como si un perro de cacería o un gato viera un ratón moverse, estos anticuerpos irán a atacar a estas partículas invasoras del virus para completamente eliminarlas de la persona. Sin embargo, no está consciente la persona de la batalla que está ocurriendo en su cuerpo constantemente, pero es una pelea a muerte para poder sobrevivir de ambos, del anticuerpo como del virus invasor. Media vez el invasor o algunos oficiales hayan perecido, ciertas células sanguíneas como lo son los fagocitos llegarán a las áreas de combate a limpiar los cuerpos muertos y comienzan a devorar ambos cadáveres de ambos partidos, y los capilares son muy particulares porque no les gusta acarrear cuerpos muertos a través de su circulación, tapando así sus avenidas. En el tiempo que te toma a ti de leer una frase de un libro, los capilares habrán recibido billones de anticuerpos nuevos para reemplazar los que fueron perdidos en la batalla. Si no fuera por la protección que estos cuerpos ofrecen, inclusive la menor minúscula infección en el cuerpo, pudiera ser mortal para el individuo, siendo que los requerimientos de los capilares y del cuerpo en general son tan exactos, es sorprendente que los capilares son el objetivo de ataque de muchas enfermedades de la circulación. Las arterias pudieran endurecerse con calcio infiltrándose de esta manera y haciendo que las arterias se vuelvan tan duras como tuberías de barro. Depósitos de grasa también se pudieran almacenar, y así estos vasos sanguíneos tapados, las arterias pudieran causar todo lo que te puedas imaginar, desde dedos gangrenosos a un derrame cerebral, un ataque de corazón fatal. Si, por ejemplo, el azúcar de la circulación sanguínea o glucosa aumentara tan alto, la persona tendría diabetes. Y si la glucosa bajara demasiado bajo, esto produciría lo que conocemos como hipoglucemia. Y como consecuencia, las palpitaciones cardíacas aumentarían, la palidez de la piel, la sudoración, mareos, debilidad general ocurriría. Si ocurriera una baja o defecto de muy pocas células rojas defectivas, esto se resultaría en anemia. Si las células blancas bajaran dramáticamente, esto produciría una condición llamada agranulocitosis y la muerte seguiría en pocos días. Si los antibióticos no prevendrían las infecciones hasta que la recuperación se lleve a cabo, como ocurrió en el pasado cuando los antibióticos no existían, muchas personas murieron por infecciones. O por ejemplo, existieran demasiadas células blancas, la cuenta normal de células blancas es entre 6.000 a 8.000 células blancas por milímetro cúbico de sangre. Y si esta cantidad aumentara, por ejemplo, a 100.000 células blancas por milímetro cúbico o más, esto es lo que nosotros llamamos leucemia. Y de la misma manera, si existiera un defecto en el mecanismo de coagulación sanguínea, como ocurre en hemofilia o púrpura o otros desórdenes de sangrado, hemorragia pudiera ocurrir como resultado, y si estas personas no fueran tratadas inmediatamente, morirían de sangramiento al no poder contener o coagular la herida o el área que está abierta sangrando. ¿Pudiera una persona ayudar a su cuerpo o a la circulación? Grandemente, vigilando su presión arterial, y cuando es demasiado alta, como ocurre cuando la persona está bajo mucho estrés, hay medicinas que pudieran ayudar a mantener la presión a niveles normales, a un nivel seguro, pero el ejercicio es un absoluto esencial para mantener la sangre circulando de una manera apropiada en todo el cuerpo. La dieta o comida que comes tiene que ver mucho en cuán saludable sea tu circulación para que cada célula pueda recibir en una manera apropiada las demandas de sus necesidades sin restricción a través de sus vasos capilares. Comer demasiadas grasas es algo que se ha probado que acorta la vida de la persona. Resumiendo, los capilares sanguíneos y circulación requieren mucho cuidado que cualquiera otra célula o tejido del sistema del cuerpo, porque como en la ciudad, si las calles o avenidas están obstruidas, el progreso y la economía de esa ciudad irán en declive y hasta en una bancarrota. Vale la pena cuidar tus capilares o tu circulación, siendo que la salud de todos los órganos de tu cuerpo dependerá de una buena circulación, y mucho de esto dependerá de ti, de decidir cuán saludables serán las avenidas, las carreteras de tu cuerpo. ¿Cosa de la casualidad? Absolutamente no. Y solo nos queda decir con el salmista: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Cuida las avenidas de tu cuerpo para que el Espíritu Santo pueda trabajar a cada célula de tu cuerpo y la pueda nutrir para que tú vivas con salud y felicidad. Que Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión en Maravillosa Creación.